que llegamos a partir de ese año 46, yo entiendo que comienza un nuevo estilo. Ha habido un proceso de crisis, o está habiendo, y quizá podamos hablar de esa evolución, como nos decían, de la acción católica a una acción más especializada. Me gustaría que nos contextualizasen estas ideas y también ver un poco qué ocurrió hasta los años 70, y yo creo que ahí nos pararíamos porque el tiempo no va a dar para mucho más. Profesor San Fernández.
Quizá luego, Feliciano, tú puedes hablar a partir de 59 sobre toda la situación de la acción católica especializada, pero desde el 46 rápidamente llega al 58, 10 años, ¿no? ¿Qué pasa? Bueno, la Iglesia tiene una necesidad de establecer relaciones internacionales de alguna forma, ¿no? Para legitimar, y utiliza, ¿vale? o los católicos se prestan.
El régimen.
Iba a decir utiliza la Iglesia, o la Iglesia participa en esta situación, y realmente cumple el papel de hacer de puente con el exterior, ¿no? Bueno, en la acción católica hay un hecho sintomático muy importante en cuanto a los jóvenes obreros de acción católica, es decir, lo que hemos denominado JOAC, Jóvenes Obreros de Acción Católica. Este movimiento intenta relacionarse con lo que está pasando en este momento en Europa, es decir, con la juventud obrera católica. JOAC puede ser un lío para los que no, pero es muy importante, me parece, desde el punto de vista simbólico, ¿no? Es decir, es la relación internacional que quieren establecer desde el principio todos los que están en la JOAC, y que no les deja la jerarquía eclesiástica.
Además, como nos apuntaba antes, la juventud obrera cristiana de alguna manera tiene sus orígenes, nos decía, en Bruselas.
Pero el problema es la internacionalidad, es decir, que ese movimiento se va generando con una coordinación propia internacional. Claro, fijaos lo que era en el año 46, 50, que un movimiento de acción católica no dependiera tan directamente de la jerarquía eclesiástica, sino que dependía de un organismo internacional. Lo externo era la maldición, era el peligro, de alguna forma. Europa no era la salvación, sino todo lo contrario. A pesar de todo, este movimiento ya empieza a pedir, para su salvación, para que él pueda desarrollarse, una correlación con lo que está pasando internacionalmente. Hay sus más y sus menos. Creo que es en el año 57, me parece, cuando por fin los obispos permiten que esta JOAC, Jóvenes Obreros de Acción Católica, se denomine JOAC y se pueda coordinar con el movimiento internacional. Pero claro, todo eso, debajo hay mucha enjundia, porque claro, hay toda una concepción de la vida, enfrentarse ante la situación internacional como algo bueno, como algo salvador, como algo importante, como algo interesante, frente a otra concepción que ve en lo internacional algo muy peligroso. A pesar de todo, esto es lo que se va gestando durante todos estos años, y que de alguna manera, visto desde este síntoma concreto de uno de los movimientos, va a generar, digamos, todo un gran conflicto cuando se desarrollen todos los demás aspectos a partir del año 59. Con las jornadas de formación, etcétera, todo lo que conocemos como la gran crisis de la acción católica especializada, que el profesor Feliciano acaba de decir.
Efectivamente, porque además el libro que acabamos de mencionar, La acción católica y el franquismo, pues yo creo que trata estas cuestiones. Así que, profesor Feliciano Montero, aunque sea así como en una síntesis, luego iremos al libro.
Pues yo interpreto la evolución de la acción católica española en general, especialmente a partir del año 59, en que hay un cambio de estatutos que consagra este primer cambio que haya habido en el 46, consagra el principio de la acción católica especializada y el modelo, como el modelo mejor. Y sobre todo el método de la revisión de vida, el método de la formación activa, de la pedagogía activa, de la autoformación y de partir de la realidad social para ir al Evangelio, que eso es un poco, tendríamos que insistir yo creo en esto, porque es el cambio metodológico y el cambio ideológico revolucionario desde la perspectiva de la posición anterior de la Iglesia. Este es un cambio que, como digo, se opera en el ámbito europeo antes, pero que en España, cuando realmente se generaliza y explota, es en esos años 50-60. Entonces comienza la Nación Católica Obrera, comienza enseguida la Nación Católica Obrera, y lo que creo que ocurre es que la Nación Católica Obrera contagia al resto de la Nación Católica y lo asumen. Las mujeres de Nación Católica, el conciliario de la Nación Católica Obrera Adulta de la OAC, que es Tomás Malagón, que es un personaje muy importante, elabora para las mujeres de Nación Católica que fundamentalmente eran mujeres dedicadas a una actividad piadosa y asistencial, benéfica, en el sentido más tradicional de la palabra, elabora un texto, un método de formación que se le llama la Semana Impacto. Son unos ejercicios espirituales breves en los que trata de cambiar la mentalidad de esas mujeres hacia una mentalidad social de compromiso por un cambio social. Entonces, las mujeres católicas, a partir del 59-60, tienen una mentalidad nueva, que es la que le está creando esa Semana Impacto. Y de ellas van a hacer lo que es hoy Manos Unidas, la campaña contra el hambre, etcétera, ¿no? Los jóvenes de Acción Católica, no ya los obreros, sino el conjunto de la juventud de Acción Católica, los estudiantes, los rurales, los independientes, también asumen a partir del 57-59 el modelo de la JOC. De modo que a partir del 59, en los años 60, pues toda la Acción Católica está asumiendo esa manera nueva de entender la relación con la sociedad, que significa el método y la ideología que subyace en el modelo de la Acción Católica especializada. Yo creo que esa es, y es un cambio muy acelerado, y además es un cambio que se difunde, que se extiende al conjunto de toda la organización, y se hace a través de unas asambleas generales que se celebran en los veranos, al comienzo del verano, al final del curso, desde el año 60 hasta el año 66, luego hay otras dos más, pero hasta el año 66 sigue una evolución y luego viene la crisis. Y dentro de esas jornadas nacionales de Acción Católica a la que asisten la cúpula de Madrid más la cúpula de todas las diócesis de España, y donde se estudian los temas generales, ahí es donde se aprecia cómo poco a poco toda la Acción Católica va tomando el modelo de la Acción Católica especializada. Hay fundamentalmente dos jornadas, en el 62 y en el 63, donde explícitamente se trata el nuevo modelo, planteando qué es el compromiso temporal, planteando cómo hay que ir al cambio de estructuras, planteando en realidad que hay que partir de los problemas del ambiente, es decir, planteando todos los problemas típicos de la Acción Católica especializada. Es como si la Acción Católica obrera hubiera evangelizado al resto de la Acción Católica española. Y eso, claro, tiene una dimensión o unas consecuencias potencialmente políticas muy grandes, porque en el fondo está promoviendo una mentalidad nueva que es crítica respecto a la situación política española antidemocrática.
Yo creo que el profesor Montero nos ha perfilado perfectamente el marco político y social. Hablamos también de la educación.
Sí, sí, por supuesto.
¿Qué se hacía en este momento desde Acción Católica en el terreno educativo? Se adivina de lo que nos ha comentado el profesor, pero yo creo que los que no somos expertos en el tema le agradeceríamos que nos concretase esas líneas de acción.
En estas jornadas que dice el profesor Feliciano Montero, se abordan verdaderamente en profundidad, digamos, los grandes problemas que está padeciendo España en aquel momento. No son los problemas de la Iglesia solo. Entonces, desde el punto de vista educativo o pedagógico, ¿qué es lo que aparece? Efectivamente, lo importante no es la verdad o los dogmas, lo importante son las situaciones concretas, los hechos, lo que están padeciendo los españoles en aquel momento y las españolas, ¿eh? Y eso es fundamental. Incluso pedagógicamente, ya no se va a partir de un curso doctrinal, sino que se va a partir de una situación en la que se vive. Y desde esa situación vamos a ver cómo la podemos enfocar, interpretar y analizar, ¿eh? Y otra cuestión, esa situación, que es un hecho, que son no son solamente hechos individuales, sino hechos sociales. Todos los acontecimientos sociales de aquel momento son vistos e interpretados por la Acción Católica especializada. O sea, ponen en cuestión muchas de las actuaciones políticas del régimen en aquel momento. Y la Iglesia, la jerarquía, digamos, se ve entre la espada y la pared. ¿A quién defiende? ¿A la Acción Católica o al régimen? Y va a optar por defender al régimen. Eso es la realidad y la historia. Y eso es el gran conflicto. Que en lugar de defender, digamos, a la Acción Católica, bueno, pues defiende a... esto se parte de los hechos, se parte de las situaciones, se llega a construir desde ahí una interpretación, que digamos que es una verdad, pero colectivamente, entre todos, esto es muy moderno, ¿eh? No para saber, no para conocer, sino para con eso que se conoce, actuar. Esto es la pedagogía activa de lleno, transformar. O sea, el actuar, el transformar, implica meterse en política, implica meterse en la actividad, pues claro que implica, este es el gran problema. vivíamos en una tradición en que la acción católica tenía que estar reducida a lo puramente evangelizador y a lo no transformador de la sociedad. Este es uno de los problemas. Por lo tanto, hay dos modelos pedagógicos de actuar: el modelo internista, el de la parroquia, y el modelo por ambientes. El mismo planteamiento que hacía Cardin en los años 20 se hace aquí ahora, por ambientes. Pero claro, ¿qué es lo que se entiende? Que cuando la acción católica va a ser una acción católica de obreros frente a los no obreros, ¿cómo se interpreta esto? Se interpreta como que la Iglesia se divide, porque las clases sociales dividen, y la Iglesia no está para dividir, sino que está para unir. Esto va a ser mirado con mucho recelo. Clases sociales, de clases sociales nada, ni se hable. Entonces, de movimientos especializados tampoco, de ir a educar por los ambientes tampoco. Este va a ser, pero no cabe duda, que es una de las opciones pedagógicas de los movimientos obreros, que, como dice el profesor Feliciano Montero, contagia al resto de los movimientos. Se parte de situaciones, se parte de ambientes, se parte de la situación que padecen, bueno, los barrios obreros y aquí es una pedagogía realmente transformadora, activa, la que se está generando, que me parece que es muy interesante, que se corta.
Yo creo que para medir el cambio, pues eso, basta recordar a las cosas que hemos sugerido al principio, lo que era el modelo del Círculo Católico de Obreros y lo que era el tipo de formación de jóvenes al principio, ¿no? Un tipo de formación preservar, paternalista, clerical y sobre todo eso como de gueto, ¿no? Separando de la realidad. Luego, poco a poco, hay otro método que es el Círculo de Estudios, que trata de formar militantes. Pero lo hace desde la doctrina, de la doctrina a los problemas. Y la revisión de vida, que parte de ese modelo de los círculos de estudio, pero que insiste en que el punto de partida ahora no es la doctrina, no son las encíclicas, sino que son los hechos de vida. Es los problemas.
Los problemas.
Y desde los problemas se va al Evangelio. Y entonces se descubre un Evangelio encarnado que invita a un compromiso. Esa es un poco la dinámica, ¿no? Me parece.
Sí, esa es la dinámica y de alguna forma también en las jornadas se habla de este tema, un modelo de parroquia, donde está todo centrado a los sacramentos, a la actividad, digamos, de la misa, de la Eucaristía, pero siempre dentro de la Iglesia, y lo que es el otro modelo, que es no, donde los cristianos tienen que estar, no es en las parroquias, sino en las fábricas, en los barrios, donde está la gente.
Y luego también lo que
padecer los problemas y analizar los problemas que tiene la gente en su lugar normal de vida.
Y también creo que lo que es interesante es que en este tipo de acción católica de estos años, y también antes, pero en este tipo, hay como dos formas de o dos modelos de formación o dos tipos de actividad formativa. Una más hacia adentro, hacia los militantes, que son quienes practican propiamente en grupos pequeños este tipo de revisión de vida, y otro hacia afuera, a través de muchas actividades, pero que van unidas en lo que se llaman las campañas. O sea, el objetivo de esta acción católica es ir más allá del pequeño número de socios o de militantes. Es llegar a incorporar a la gente del ambiente en esa dinámica transformadora y educativa, enseñándole a descubrir una serie de valores. Son las campañas.
Sí, que las campañas tienen la misma estructura que tiene la revisión de vida.
Es decir,
que las campañas empezaban por una gran encuesta en la que se preguntaba a la gente: ¿y tú qué ves a tu lado? Dependía el tema.
Descubriendo los problemas
y luego
descubriendo los valores cristianos.
Había otra segunda etapa en la que se decía: ¿y qué pensáis de esto? Y había unas asambleas, etcétera. Y después de todas esas asambleas en las que la gente se expresaba sobre los grandes acontecimientos, que eso era arriesgado en aquel momento,
claro,
¿no? Decir lo que uno pensaba sobre una situación determinada. Y después de esa etapa de interpretación o pensamiento, decía: ¿y ahora qué vamos a hacer si realmente las empleadas de hogar no tienen ningún día libre de semana? Y luego se montaban acciones colectivas para decir: las empleadas de hogar tienen que tener un día libre a la semana como todo el mundo, o dos días libres. Y claro, se llamaba follón, porque eso no era una actividad de los católicos, eso es otra cosa.
Bien, el tiempo va muy deprisa. Estamos en Radio Nacional, en Radio 3, en el siglo XXI. El franquismo ya es historia, hemos hablado de ello. Pero me gustaría, para concluir este espacio de radio dedicado al tema Movimiento Católico, Acción Católica y Educación en la España desde finales del siglo XIX hasta la década de los años 60 del siglo XX, hemos llegado hasta los 70 prácticamente, como sé que ustedes siguen investigando en estas cuestiones. Y el profesor Florentino San Fernández, además, es un experto en educación de adultos. Pues en este momento, profesor Feliciano Montero, ¿qué es de la acción católica? Sobre todo en un momento que estamos viviendo un debate educativo que se plantean una serie de problemas con la Iglesia, ¿qué es en este momento de la acción católica?
Vamos a ver, desde luego sigue existiendo, aunque es una realidad relativamente pequeña, y la verdad es que sigue existiendo en la medida, digo, en que sobrevive con un espíritu muy parecido al de aquellos años 60. Después de una profundísima crisis, casi desaparición o desaparición del modelo, en parte también, aparte de los problemas políticos de aquel final del franquismo, que se aliaron en realidad la jerarquía de la Iglesia y el propio régimen para liquidar ese tipo de acción católica que era molesta, que era subversiva para la pervivencia del régimen. Fue una cosa muy corta, pero fue profunda en el final de la década de los 60, ¿no? Bueno, eso afectó enormemente a la supervivencia. A pesar de todo, sobrevive, y sobrevive, como digo, creo yo, con un espíritu muy parecido al de los años 60. Pero, por supuesto, teniendo en cuenta que no puede jugar, ni muchísimo menos, aquel papel protagonista, porque en un contexto democrático hay otras muchas instancias que ejercen esos papeles que entonces ejercía la Iglesia, porque era la única, aparte del propio régimen, que tenía libertad, o libertad relativa, libertad, en definitiva, para publicar, para asociarse, para reunirse, y entonces ofrecía esos espacios de libertad para hacer ese tipo de cosas. Pero en una sociedad democrática donde existen esas libertades, son otros canales, son otras instancias quienes ejercen esos papeles. Ahora, también es verdad que con pasado el tiempo, cuando a veces la lucha, la actividad política o la lucha política está tan pegada al objetivo inmediato, yo creo que recobra mucha actualidad ese tipo de pedagogía mucho más a largo plazo, mucho más profunda, mucho más gratuita, si se quiere, sin intereses políticos inmediatos, que era la pedagogía de la revisión de vida, es decir, que es la formación de la gente en unos valores a largo plazo y no mirando el tiempo corto político en el que a veces está metida la lucha política. Bueno, pues en ese sentido creo que sigue cumpliendo una función.
Un comentario también del profesor Florentino Sanz, y con esto cerramos.
Muy rápidamente, otro hecho sintomático, ¿no?, de la situación democrática. Por ejemplo, en la JO hubo como una doble opción. Unos que creían o les parecía que era muy interesante seguir con estados dentro de la Iglesia, y otros que no. Bueno, pues se dividieron. Dos grupos existen. Uno que es la JOCE, que es, digamos, la Juventud Obrera Cristiana de Europa, de España, y otro que son la JO. Es una coyuntura nueva, ¿no? Es el mismo movimiento que se divide ante la situación democrática en dos formas. En aquel momento fue un gran trauma, pero yo creo que eso es una cosa normal, ¿eh?, que se pueda, cada uno educativamente o como grupo puede hacer en una sociedad democrática lo que quiera y como quiera. Pero bueno, y bueno, luego yo creo que en este momento sí que podemos afirmar que lo que es en educación social, lo que se está haciendo en educación social en este momento en España, primero, mucha gente de la que está trabajando en educación social pertenece a toda esta
tradición, ¿no?
Tradición. Y luego, esta tradición ha influido mucho en los procedimientos educativos y pedagógicos de la educación social, sin querer ser aquí protagonista de nada, ni nada. O sea, pero sí que es verdad que hay muchas herencias de todo este gran movimiento que en aquel momento lo ocupó la Acción Católica porque no había otra cosa.
Y ahora, como nos dice el profesor Feliciano Montero, hay más movimientos y tenemos que contar con todos.
Nosotros hemos incluido este tema en el libro de la historia de la educación social porque nos parecía que era una aportación histórica importante.
Y también quería decir que dentro del mundo católico el problema es que ese modelo de acción católica de los años 60 que sigue perviviendo es uno entre otros muchos. Es decir, hay otros movimientos católicos.
Exacto, sí.
Que tienen un método o tienen una oferta muy distinta, mucho más antigua, entre comillas, mucho más parecida a la del tiempo de León XIII, por decirlo así, mucho más a la defensiva, de afirmar una identidad católica frente a una identidad secular, frente al secularismo, frente a la secularización. Mientras que esta acción católica de los años 60, digamos, en cierta medida ha aceptado la secularización como un dato, un punto de partida y un dato bueno.
Sí, sí, sí.
Bien, todo ha ido evolucionando, ahí quedan muchas claves, por muchas supuesto. Cuestiones en el aire, sí. Así que yo espero que hayamos logrado acabado, motivar tanto a los estudiantes como a las personas que nos hayan podido estar escuchando y que por su cuenta se preocupen en investigar y en trabajar estas cuestiones. Muchas gracias a los dos, ha sido un placer contar con el profesor Feliciano Montero, contar de nuevo con él porque ha estado muy vinculado y está muy vinculado a nuestra universidad. El profesor Feliciano Montero es catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Alcalá de Henares y por supuesto también con el profesor Florentino Sanz Fernández que nos ha propuesto este tema. Él es profesor de Historia de la Educación en nuestra universidad y también de Génesis y Situación de la Educación Social en Europa. Buenos días y muchas gracias.
Muchas gracias.